Bueno, en la segunda parte del tema 1 sobre la transición de la edad antigua a la edad moderna, decíamos que hablaríamos de los criterios para diferenciar la alta edad media del periodo anterior y del periodo posterior, ¿no? Primero, el cambio en las relaciones sociales de producción. Ya no hay tantos esclavos, que son sustituidos por colonos y siervos, ¿no? Es decir, por los pequeños propietarios que se diferenciaban según estuvieran sujetos a relaciones de dependencia de los grandes propietarios o simplemente una pura relación de arrendamiento en el caso de los colonos. Por la parte de los grandes propietarios, la transición entre los terratenientes de perfil romano y a una nobleza laica y eclesiástica que está en sus comienzos y que veremos se consolidará con la aportación germánica y con la fusión entre la aristocracia germánica y los terratenientes galaico o, digamos, hispano-romanos. El segundo cambio social que caracterizará el tránsito a la edad media, la alta edad media, y que se compartirá en cierta medida con la plena y la baja. Digo en cierta medida y lo vais a entender. Es decir, es la caída de las ciudades y la ruralización plena de la sociedad durante la alta edad media. Luego retorna el mundo urbano en la plena edad media. Pero claro, es que es muy distinto. Es decir, en la edad feudal y la plena edad media es claramente una sociedad de nobles y vasallos, ¿no? Y la alta edad media, pues de pequeños propietarios con un estatus de servidumbre o libre, ¿no? Y después, claro, los terratenientes romanos ya en el periodo pleno medieval fueron absorbidos plenamente y se corresponden con una tradición de los linajes que se pierde en la noche de los tiempos, ¿no? Es decir, estamos ya con una nobleza absolutamente instalada en la época medieval, no así durante los 5 siglos de la Alta Edad Media. Igual en el tema de la ruralización. Bueno, las únicas ciudades que en esa transición de la Edad Media, perdón, de la Edad Antigua a la Edad Media sobreviven son aquellas que son cabezas del diócesis episcopales, es decir, las residencias de obispos. En el caso nuestro, pues Lugo, Chávez y Tui, ¿no? El resto tienden a desaparecer. Por lo tanto, es un mundo rural frente a un mundo más urbano en la antigüedad y después en la plena Edad Media. También un factor diferencial de la forma de producción medieval es el creciente peso de la Iglesia cristiana. Claro, el imperio se cristianiza con Constantino en el siglo III, pero siempre la Iglesia siempre será, desde el punto de vista institucional, una realidad subordinada al imperio y a las autoridades romanas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Iglesia durante la Edad Media pues será la estructura que más mantenga la continuidad romana, ¿no? Como todos sabemos, es decir, pero al mismo tiempo Ellos van adoptando una posición de poder en lo cultural, en lo político y en lo económico propia que no había existido en la época antigua, ¿no? Que es nueva, es una característica de la Alta Edad Media, que después, durante el resto del periodo medieval, pues variará de unos países a otros. Será importante, pero quizás no tanto como en el periodo alto medieval, donde la Iglesia no solamente se adapta, como tantas veces, a los cambios históricos, es que además son creativos. Es decir, yo me estaba acordando cuando preparé este esquema de la regla de San Benito, siglo VI, por ejemplo, donde juega un papel importante la Iglesia en el cambio de concepto del trabajo, que en la antigüedad era algo desagradable, algo indigno de las clases cultas, de las clases poseedoras, y que ya el monaquismo juega un papel importante con el ora y labora para dignificar el trabajo y, por lo tanto, aporta a la Alta Edad Media pues eso, un nuevo sistema de producción que no está basado principalmente en el esclavismo. Por lo tanto, eso es un otro carácter diferencial del modo de producción alto medieval. También, desde el punto de vista de las superestructuras políticas, se pasa del Imperio Romano y sus provincias, de la administración romana en definitiva, a las monarquías soberanas construidas por los ocupantes germánicos, ¿no? Una autocracia coronada y divina, apoyada tardíamente pero con eficacia por la Iglesia a partir de la conversión de los reyes germanos al cristianismo canónico y abandonando, en fin, herejías y paganismo, etcétera. Entonces, claro, la diferencia ahí es radical entre ser una provincia romana a tener un poder deseo, como decimos en Galicia, un poder propio, ¿no? De tipo monárquico. Es un cambio importante, no solamente en el plano político, sino eso tiene que ver con la estructura económica social y forma parte del modo de producción alto medieval, es decir, el paso de la provincia romana a la monarquía, ¿no? El paso, por lo tanto, para el conjunto de la población, de la ciudadanía libre, bueno, los que no eran esclavos, claro, y además entre los ciudadanos libres sabéis que hay plebe y aristocracia romana, pasar de la ciudadanía romana a ser súbditos dependientes de un rey, ¿no? Eso es una característica ya, claro, la propia monarquía germánicas y alto medievales en general, pues se distinguen claramente de la monarquía feudal, de la monarquía para la época pleno medieval, ¿no? Un cambio entre la ciudadanía y la monarquía, que es mayor si hablamos de la plena y la baja Edad Media, que si hablamos de la propia alta Edad Media, donde perduran todavía los tributos a la administración, ¿no? Es decir, hemos detectado incluso en el siglo IX tributos públicos que pagaban los campesinos a los monarcas medievales, incluso después, ¿eh? Es decir, que quedan así como secuelas de un pasado romano, ya en este caso bajo la soberanía de los reyes germánicos. En quinto lugar, en general se puede hablar, claro, del periodo alto medieval y de la forma de producción alto medieval como vinculada a un retroceso económico, a un atraso económico en general y a un retroceso económico respecto de la época romana, ¿no? En la península ibérica, en general, es una época de repliegue económico y cultural, pero ojo, que también Por ejemplo, están los beatos en la época de la monarquía Astur, es decir, la iglesia ahí juega un papel de continuidad romana en la producción cultural, de copia de manuscritos que guardan la cultura antigua, etcétera, y todo eso, pero también creativa, como ya dije, y en este caso no se debe caer en el prejuicio, ¿no? Y analizar, pues, sobre todo la segunda parte de la Edad Media, un cierto desarrollo cultural, claro, que dejaba muy inferior al que se había heredado de Roma, ¿no? Más bien más basado en mantener la herencia y adaptarse a los cambios que se estaban viviendo, y muy monopolizado por la Iglesia. Es decir, el intelectual laico es un fenómeno ya del periodo pleno y bajo medieval. Bueno, laico, relativamente laico, es decir, siempre vinculados y dependientes de la Iglesia desde el punto de vista de la cosmovisión y la mentalidad, e incluso a veces dependientes desde el punto de vista social, ¿no? Pero en todo caso, claro, distinto de los clérigos. De todas maneras, la Iglesia monopolizará la cultura hasta el final de la Edad Media, aunque, ya digo, aparecen intelectuales laicos en el periodo pleno y bajo medieval. Durante un periodo de atraso económico, cultural, una época de inseguridad general, porque ni los señores terratenientes que van evolucionando hacia un estatus de nobleza con jurisdicción, etcétera, estaban consolidados como para asegurar el bienestar y de sus dependientes y de los territorios en los que estaban enclavados, ni el Estado tenía fuerza para ello, cosa que será una característica para toda la Edad Media, la flaqueza del Estado, ¿no? Pero de todas maneras, en el periodo alto medieval, la inseguridad era un factor llamativo, etcétera, y no solamente por las guerras, las invasiones, sino también por los conflictos y las revueltas en aquella época, ¿no? Bien, esto es, en fin, una visión general sobre lo que es la Alta Edad Media, y ahora entramos en lo concreto, es decir, en la crisis de económica bajo imperial en el siglo III y la crisis que sigue después del imperio hasta su fin en los siglos IV y V, ¿no? Siempre con un enfoque global de historia económica, de historia social, de historia política, de historia de mentalidades. Los historiadores hablan del fin de la conciencia europea, es decir, un sentimiento de identidad, eso, de ámbito europeo, vinculado al Imperio Romano, que ocupaba Europa en su parte occidental y en su parte oriental. Ya sabéis que la crisis va a ser de la parte occidental, Bizancio continuará, perdón, de la parte oriental, y la parte occidental del Imperio es la que entra en crisis por causas internas en el siglo III, que se reproducen en los 2 siglos siguientes, en el siglo IV y en el siglo V. Siglo V, ya adelanto que estamos en una situación en que mixta, es decir, al mismo tiempo que aparecen los primeros estados germánicos en Europa, pues se mantiene la autoridad romana. En el caso de España y de la península ibérica es muy evidente, porque coexiste el reino suevo de Galacia con la autoridad romana basada en la provincia tarraconense, ¿no? Entonces es un periodo que podemos tratar como el último siglo de Roma o como el primer siglo de la Alta Edad Media germánica. Preferimos esto último, ¿no? Pero de todas maneras, la autoridad romana hasta finales del siglo V permanece en la península ibérica, ¿no? San Cipriano, el obispo de Cartago, a mediados del siglo III, en una obra, Ad Demetrianum, una especie de cartas dirigidas a un tal de Demetriades, pues cuenta la situación de una manera maravillosa y clara en el siglo III del Imperio Romano Occidental. Cito: el mundo envejecido ya no conserva su antiguo vigor. Entonces, nos habla a continuación de la crisis ecológica, de la crisis económica, de la crisis demográfica, que con unos criterios, con unas opiniones que han sido confirmadas por investigaciones posteriores, ¿no? Dice: el invierno no tiene suficiente lluvia para alimentar las simientes, ni el verano bastante sol para calentar las cosechas. Es decir, lo que está hablando es de la sequía de San Cipriano, que se llama, en el siglo III, como parte de la crisis bajo imperial. Faltan campesinos en el campo, marinos en el mar, soldados en los campamentos, en referencia a la crisis demográfica, y dice también: la epidemia diezma al género humano. Siempre en ese periodo la crisis económica está vinculada a la peste, a las pestes respectivas, como pasará en la Baja Edad Media y también en los últimos siglos del imperio. También hay que añadir, aunque no viene en este texto, la crisis, el alza de precios, la crisis de la moneda, y hay muchos testimonios de época sobre la crisis de las ciudades y del comercio. También habla de la crisis de mentalidades, lo podemos llamar crisis moral. San Cipriano era más bien, pues eso, un obispo conservador, pero son claras las palabras, ¿no? No hay justicia en los juicios, competencia en los oficios, ni disciplina en las costumbres. Y termina en esa epístola con la recuperación del Apocalipsis de San Juan desde el punto de vista milenarista, que dice que vendrá un nuevo siglo, una segunda venida de Jesús, un nuevo siglo, un nuevo milenio, de ahí se llama milenaristas, que seguirá al juicio final. El juicio final se acerca, este sentimiento apocalíptico lo dice así: se aproxima el día del juicio final. Claro, eso es una referencia al colapso del imperio, al fin del imperio, y desde el punto de vista cristiano la Iglesia empieza a tener mucho que decir, porque sobrevive al imperio, ¿no? Habiéndose transformado en religión oficial, sobrevive al imperio y jugará, como ya dijimos, un papel muy importante en la nueva forma de producción alto medieval. Bueno, superada más o menos la crisis del siglo III, en los siglos IV y V, pues en realidad avanza la crisis en el ámbito social, político y de mentalidades, ¿no? Es decir, lo que la historiografía llama a veces la decadencia del imperio, ¿no? Que se caracteriza por dos factores, ¿no? Uno de tipo social y otro político-militar. En el ámbito social, los terratenientes bajo imperiales responden a la crisis del siglo III con un esfuerzo de concentración de propiedades que se transforman en grandes terratenientes y, como pasa tantas veces en la historia, se benefician, las clases dirigentes salen beneficiadas y exitosas de las crisis que pagan más bien las clases populares. En este caso, los pequeños y medianos propietarios que se arruinan frente como la otra cara de la moneda de la concentración de la propiedad terrateniente, pues en los dos últimos siglos del imperio, ¿no? Que incluso usurpan en algunos casos la función pública para sustituir a los funcionarios que ante la caída y la fractura del imperio abandonan sus, sus lugares de trabajo, ¿verdad? Entonces, con eso ya se van acercando a lo que será ya más característico durante la Alta Edad Media, y es la unión de poder económico y poder jurisdiccional, tímidamente, ¿no? Bueno, paralelamente a ese fortalecimiento de la clase de los terratenientes, como reacción a la crisis, se produce el gigantismo de la administración, que se ha dicho, y el incremento del fisco, es decir, el incremento del número de tributos para una administración en decadencia, que es la causa directa de las grandes revueltas sociales en el siglo IV y en el siglo V. Eso desde el punto de vista político, es decir, político-social, se está generando, digamos, todo lo que van a ser las causas internas de la disgregación del imperio, ¿no? Por la desigualdad y la fractura social. Y al mismo tiempo, en lo político-militar, pues todo esto acompañado en lo político-militar, una situación de anarquía, de anarquía donde el imperio está en guerra civil permanente, las legiones quitan y ponen emperadores a su gusto. El último, en el año 476, pues fue derrocado en Italia por Odoacro de la tribu germánica de los Érulos. De manera que podemos decir que en esos siglos, cuatro y quinto, sobre todo en el quinto, la mayor parte de los emperadores fueron asesinados, murieron violentamente. Ese es el vacío de poder que los terratenientes romanos en todos los confines del imperio aprovechan para fortalecerse cara al futuro, ¿no? Se produce el abandono de las fronteras, tanto en Oriente como la frontera del Rin, que es lo que nos afecta más directamente, porque a través de esa frontera es como llegarán los germánicos a la península ibérica, y también el abandono de las provincias, ya lo dije, por parte de los funcionarios y de la administración central romana. Entonces, en esos siglos, ya en el 3, en el 4 y en el 5, se producen primero incursiones germánicas, después invasiones en toda regla, siguiendo dos modelos diferentes, ¿no? El modelo simplemente atravesar la frontera del Rin y por la fuerza militar ocupar determinado territorio, que es lo que hicieron en el siglo V, suevos, vándalos y alanos, o bien como hicieron los visigodos a partir del siglo III, entrar sigilosamente aprovechando la crisis del imperio para, mediante pactos con Roma, pues ir situándose internamente para después, claro, naturalmente desembarazarse de la dependencia romana. Dos tipos de invasiones muy distintas, más políticas en el caso de los suevos y más militar y más en el caso de los suevos, perdón, lo dije, más política en el caso de los visigodos y más militar y de hechos consumados por parte de los suevos, los vándalos, alanos, que serán los primeros que rompan la unidad del imperio, instalándose en el noroeste peninsular de una manera definitiva. Entonces, en ese siglo IV y V, al mismo tiempo, pues que las primeras invasiones bárbaras, se produce una serie de revueltas sociales que llevarán a la quiebra final del imperio. ¿Qué pasa en Hispania en ese sentido? Pues Hispania, que era una referencia administrativa para Roma, pero que tenía menos importancia que las propias provincias que se constituyeron, desde la Tarraconense a Lusitania, pasando por Galaecia y etcétera, ¿no? Pero bueno, una característica clara del fin del imperio es la desconexión del centro con la periferia. Eso tiene especial importancia en la Galia, pero también en el norte peninsular, desde Galacia hasta la Tarraconense, que tenía su base en la actual Cataluña. Empiezan a aparecer, según Perry Anderson, el librito ese de síntesis, que es muy útil, de transiciones de la antigüedad al feudalismo, empiezan a aparecer referencias en escritos romanos que hablaban de las provincias hispánicas y de la Galia como tierras remotas y primitivas. En el caso de la península, muy centrado en Galaecia y la provincia tarraconense, en el norte peninsular, ¿no? Bueno, un efecto, concretamente en España, general de alguna manera en todo el Imperio Occidental, pero muy particularmente en la península ibérica, es la reactivación de la estructura social y religiosa indígena, tribal, de lo que en la documentación se llama gentilidades. Es decir, vuelve a pasar a un primer plano ante la caída de la administración romana y la decadencia de las ciudades, pues las realidades étnicas anteriores, en el caso de Galicia, la cultura de los castros, que eran especialmente rebeldes, ya lo fueran cuando la ocupación en el siglo II y I antes de Cristo de la península ibérica por parte de Roma, ya fuera el norte peninsular y las etnias del norte peninsular las más rebeldes contra el poder romano. Entonces, al final del imperio, siglos después, serán las que aprovechen el vacío del poder romano, igual que hicieron los terratenientes para su propio interés personal, pues hicieron las tribus prerromanas para volver a pasar a primer plano y jugar un papel importante que dará lugar, ya lo adelanto, a lo largo de toda la Alta Edad Media, lo que llamamos las comunidades de aldeas, ¿no? Esta nueva importancia de las culturas prerromanas después de Roma, pues está bien documentada en el libro de Correcciones Rusticorum de Martín de Dumio en el siglo VI, que jugó un papel muy importante en la Galicia bracarense, ¿no? Pues ahí él intenta combatir de una manera muy, muy cruda a lo que era el paganismo romano, naturalmente, que había sobrevivido en el siglo VI en alguna medida, pero sobre todo a las supersticiones anteriores que reviven después de Roma, ¿no? Y están vivas en el siglo VI y de alguna manera a lo largo de la Alta Edad Media, porque lo que llamamos la cristianización plena solo se produce durante la plena Edad Media. Eso Manuel Cecilio Díaz Hidia lo estudió bien para el caso de Galicia. Entonces, ¿qué pasa en España en el momento de la caída de la administración romana? Bueno, pues que había en la cornisa cantábrica todo, desde Galicia hasta los Pirineos, pues unas comunidades tribales terriblemente potentes que se reactivan durante la transición de la Edad Media, perdón, de la Edad Antigua a la Edad Moderna, desde los galaicos hasta los astures, pasando por los cántabros y los vascones y los pueblos de los Pirineos que nos separaban de los galos y de los francos después. Tanto es así que está bien documentado que existía una frontera militar, un limes, que separaba todos los pueblos del norte peninsular del resto de la península en la época romana, ¿no? Y en esa frontera ha estado confirmado de que existía un ejército permanente desde el siglo I después de Cristo. Es decir, en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, IV, V, estamos hablando de unos pueblos muy rebeldes que Roma pretendía sujetar pues con guarniciones militares a lo largo de toda la cornisa cantábrica. No es casual que en toda esa franja norte de la península ibérica surjan las nacionalidades medievales más importantes, desde Galicia hasta Cataluña, pasando por los vascos y también pues por Asturias y cántabros, pero que, como sabemos, no tuvieron tanta importancia desde el punto de vista de la diferenciación nacional, porque sus dialectos, el asturleonés y eso al fin, y menos todavía en Cantabria, pues estuvieron integrados rápida bajo la hegemonía castellana. Por lo tanto, los consideramos parte de la nacionalidad castellana medieval. De todas maneras, de esos pueblos guerreros, que suponen una identidad fuerte, antes y después de Roma, surgieron las nacionalidades medievales más potentes, lo que hoy se llama los nacionalismos periféricos, que tienen, como veis, una historia secular. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que entre los siglos III y V, en las provincias de la Galaecia y la Tarraconense, ojo, que incluía Cantabria, Vasconia, Aragón y Cataluña, ¿vale? Era muy importante. Y es la autoridad política y militar romana más importante en el siglo V, ¿no? Porque Galaecia estaba ya bajo mando suevo, ¿no? Funcionaba ya como reino suevo de Galicia. Entonces ahí se produce una dinámica interactiva entre invasiones y revueltas sociales, ¿no? Que se retroalimentaban, es decir, por eso que toda la rebelión y toda la impugnación del poder rumano, sobre todo en la franja costera septentrional, pues tienen una doble causa, ¿no? Es decir, de tipo identitario y de tipo social, ¿no? Y con un componente que siempre es el mismo, es decir, un componente popular que suponía una mezcla de esclavos que todavía quedaban, campesinos libres y pueblos indígenas, ¿no? Y donde unos se superponen a otros, ¿no? Y que son los protagonistas de las grandes revueltas. Y que, de alguna manera, se combinan con las primeras invasiones, ¿no? Germánicas, ¿no? Por ejemplo, o incursiones, más bien, porque al principio se trata de entrar y regresar al punto de origen y después, ya a partir de los suevos, se trata de invadir y apropiarse del territorio. Por eso que para las invasiones germánicas se diferencia entre estados provisionales y estados duraderos, ¿no? Pero eso no es así en el siglo III todavía. Por ejemplo, entre del año 258 y 260 entran los francos a través del Rin, se instalan en la Galia, atraviesan los Pirineos y arrasan Cataluña, País Valenciano, hasta Andalucía. Es menos conocido, desde el punto de vista de la investigación, qué pasa con el resto de la península durante esos dos años. La arqueología, tanto concentrada en las ciudades como en las villas rurales, es decir, entre en las haciendas de los terratenientes hispano-romanos, pues se ve que hubo destrucción en todas estas zonas a las que he hecho referencia, y es que, bueno, desde los Pirineos bajan hacia el sur por la parte oriental de la península ibérica, ¿no? Sin instalar los francos un poder permanente, como ya sabemos. Se habla de una segunda invasión franca en el año 285, pero bastantes historiadores piensan de que eso pudo ser una revuelta social. Hasta tal punto están compenetradas que una a veces da lugar a la otra y viceversa, y a veces los escasos datos de las fuentes no permiten saber si lo que estamos hablando es de una revuelta social contra el poder romano o simplemente de una incursión exterior. En este caso, los francos, que parece ser los primeros que entran en la península ibérica a través de los Pirineos, ¿no? Claro, hablamos de revueltas durante el imperio que se incrementan durante el Bajo Imperio. La más conocida de las revueltas sociales de la época romana es, gracias a la literatura y el cine, es la de Espartaco, el siglo I antes de Cristo, todavía en la época republicana, que tiene lugar en Italia, como todos sabemos, porque todos hemos visto, o el que no debería hacerlo, la película de Douglas, ¿no? Kirk Douglas, ¿no? Maravillosa, de autoría de un cineasta, de un director perseguido por el macartismo. Entonces, y sensible, por lo tanto, a eso de la importancia del sujeto social en la historia. Bueno, lo digo porque es la más conocida. Las que nos interesan a nosotros durante el Bajo Imperio es en el siglo I después de Cristo, una protagonizada por los astures en la época de Nerón, en el siglo II después de Cristo, una que se extiende de Italia a la Galia y también a Hispania, a la península ibérica, dirigida por un tal Materno. Bueno, hay más Espartacos que nos dio a conocer el cine y la literatura. Lo que pasa es que algunos no tuvieron el honor de alguien que les hiciera una película o que escribiera sobre ellos. Otras veces es porque no hay datos suficientes. Tampoco los había tantos en el caso de Espartaco, pero los autores de ficción es lo que tienen, que si aunque no tengan datos, pues se los inventan, ¿no? En el Bajo Imperio, que es lo que más nos interesa, se activan todavía más las revueltas sociales por la crisis de Roma. En el siglo III después de Cristo, en el año 285, como ya dije, hay noticia de un general romano enviado a reprimir una sublevación en la península ibérica, en una zona muy habitual de revueltas por estar dentro de la provincia tarraconense, que era el Valle del Ebro, y la meseta. Pero en este caso parece ser que la represión de Maximiniano llegó hasta Portugal. Bueno, se piensa que es una revuelta social, no lo que él viene a combatir, no una invasión franca. En el siglo IV después de Cristo, en la provincia de Galicia tiene lugar un fenómeno de disidencia religiosa con una base social muy fuerte y que se estudia también en el apartado de revueltas sociales, que es el priscilianismo. Su líder, Prisciliano, murió degollado en el año 385. Voy a citar a Vicens Vives en su historia de España y América en los años 50, y que tiene mucho valor todavía hoy en día. Decía de los priscilianistas: se llamaban hermanos, practicaban la pobreza, la continencia y la abstinencia de carne, y se reunían para leer los evangelios e interpretarlos libremente. Se trata de un movimiento socio-religioso, crítico con la Iglesia oficial, pero también con la realidad de su tiempo, que responde al vacío de Roma y a la crisis del siglo IV, en este caso, al fin de Roma, pues buscando ese protagonismo social en la transición histórica a la Edad Media, en este caso con una lectura religiosa, un movimiento igualitario donde también participaba la mujer y que ha dejado secuelas muy en la Iglesia gallega. Pues bueno, yo he encontrado para el siglo IX, pues todavía el rito ese de leer evangelios en público, y se reunían los párrocos y lo de la zona de Vedra e Boqueixón, en un pueblo artilleiro que está a los pies del Pico Sacro, ¿no? Todavía este tipo de rito absolutamente ajeno a la Iglesia institucional, incluso la Iglesia institucional alto medieval. Se reunían allí para lecturas públicas, ¿no?, a la manera de los priscilianistas varios siglos después, como vemos. Bueno, curiosamente, quizás no, si habéis estado atendiendo a la explicación, las mayores revueltas sociales en el Bajo Imperio y en la Península Ibérica tienen lugar en el siglo V, por lo que ya dije, porque la confrontación se extrema contra los grandes terratenientes hispano-romanos y contra una administración romana que ya solamente controlaba una parte de la península ibérica y que tenía en el otro lado, noroccidental, el reino suevo de Galaecia, que incluía pues Asturias, León, llegaba hasta Lisboa, etc. Entonces, en el siglo V se acuñó un término para los rebeldes sociales, y ese término es los vagaudas, que significa bandoleros. Eso de llamar, mejor dicho, de descalificar a los rebeldes sociales, pues llega hasta nuestros días, ¿no?, con palabras a veces soeces e insultantes. Por ejemplo, en la Edad Media se le llamaba villanos, ¿no?, con un sentido negativo que ha llegado hasta hoy en día a través del siglo de oro y de la literatura. Y en época más reciente, yo recuerdo haber estado en Quito, en el Ecuador, el año en que tuvo lugar lo que hoy oficialmente se llama como la Revolución Ciudadana, que llevó al poder a Correa, a Rafael Correa, en el Ecuador, y que hoy se llama, en fin, Revolución Ciudadana, pero que en aquel momento se llamaban los forajidos, ¿no? Eso es apelativo, negativo, que le puso el gobierno de aquel momento, y que, como pasa a veces, los propios protagonistas, que eran clase media urbana indignada, pues ellos mismos decían: nosotros somos los forajidos, ¿no? Bueno, pues los vagaudas no sé si llegaron a tanto, pero sí que es verdad que estaban acusados como bandoleros. Por cierto, un nombre que en la época de Franco se utilizaba también para denigrar a los guerrilleros que estaban por la República, en los montes de varias comunidades autónomas españolas, también en Galicia. Perry Anderson dice que estas revueltas de los vagaudas era algo así contra el golpe aristocrático desde arriba, la concentración en grandes propiedades y la lucha por controlar esa transición a la Edad Media. Entonces, que la respuesta en un contexto de fragmentación del Imperio Romano eran las revueltas de los vagaudas, sobre todo en la provincia tarraconense. Los suevos, desde el otro extremo, incentivaban y saliaban lo que podían con los rebeldes sociales, ¿no? Lo cual también, otra vez, otro factor distintivo de lo que serán después los visigodos. De hecho, suevos y visigodos se enfrentan en el siglo V por el tema, militarmente, por el tema de apoyar o ir en contra de los rebeldes sociales vagaudas, ¿no? Bueno, esto se da en la península ibérica, también en las Galias, y con un componente al que hice referencia ya antes, social, esclavos, fugitivos, desertores del ejército romano, colonos arruinados y pobres rurales, en su mayor parte indígenas, ¿no? Eso incluso Perry Anderson no destaca suficientemente que el cemento de esas revueltas es el sentimiento de etnia, ¿no? O sea, los que se rebelan son esos, son los galaicos, los astures, los cántabros, los vascones, me explico. Bueno, las noticias que tenemos sobre las revueltas en el siglo IV, III, IV, V, siempre son las fuentes romanas que hablan de generales que vienen con sus ejércitos a reprimir esas revueltas, ¿no? Lo cual quiere decir que ellos son capaces de organizar, como ya hiciera Espartaco en el año 70 y algo antes de Cristo, son capaces de organizar grandes ejércitos contra los romanos. A veces son derrotados por los romanos y a veces son los romanos derrotados por los ejércitos estos de la plebe y de los indígenas de la cornisa cantábrica, ¿no? Entonces, eso se desarrolla en el siglo V y llegan a su máximo esplendor estas revueltas de los Bagaudas en la segunda mitad de este siglo contra los restos del imperio, animados por la lucha contra el gigantismo de la administración y el exceso de tributos. Y también, claro, eran por su composición, se estaban rebelando contra los terratenientes porque eran esclavos, eran campesinos pobres, eran colones, etcétera. Las fuentes hablan muy poco. Lo único que hablan, como todas las fuentes, están hechas por las oligarquías y hablan muy, muy poco, ¿no? Entonces, lo único que queda claro en las fuentes es que son campesinos en su gran mayoría. Y los datos los sabemos por los generales que vienen a reprimirlo en el año 441, una referencia sobre un general, en el 443 otro general, que los rebeldes eran vascones, porque habla de la zona de Pamplona. En el 449 se sabe el nombre del dirigente, Basilio, y también se mueve en la Tarraconense, Valle del Ebro, y ahí es donde Requiario, el rey suevo de Galicia, pues se alía con los rebeldes contra el poder de Roma y llegan a tomar Suevos y Bagaudas en alianza Zaragoza y Lleida, ¿no? En el año 454 nos encontramos que los visigodos pactan con Roma, reciben tierras. Y ellos son los que se encargan, en nombre del imperio, del resto del imperio, en combatir a los bagaudas en la provincia tarraconense. A los bagaudas que tenían a su vez el apoyo de los suevos de Galicia. Bueno, aparece en el año 456 noticia de una revuelta en la zona de Braga, pero yo creo que no era contra Roma, era contra las propias autoridades galaico-romanas del reino suevo de Galicia, vamos. Era la población galaico-romana, vamos, que tenía ese doble origen, pero que estaban administrados ya por el reino suevo. Entonces, entendemos que la rebelión era contra su clase dirigente vinculada al reino suevo, no a Roma, pero suele aparecer en el listado de revueltas de ese fabuloso segunda parte del siglo V. De ese tiempo es esta cita de Salviano de Marsella, que muere en el año 470. Tiempo, por lo tanto, de invasiones germánicas y de grandes revueltas sociales. En estos tiempos, los pobres se han arruinado, emigran de todas partes hacia los godos, los bagaudas, o hacia los otros bárbaros que dominan por todas partes. Prefieren vivir libres bajo una apariencia de esclavitud que ser esclavos bajo una apariencia de libertad. Es decir, aquí confirma lo que ya sabemos, la alianza entre los germanos que están instalados o a punto de instalarse en la península ibérica con los rebeldes sociales de la cornisa cantábrica. Por lo tanto, en el fin de Roma, en la liberación de Roma por parte de los pueblos de la península ibérica, se da esa confluencia de rebeliones internas de tipo social y rebeliones externas. Serán las invasiones externas las que den el golpe de gracia al Imperio Romano, al poder del Imperio Romano en la península ibérica en un contexto de crisis económico, social y de vacío de poder. Y termino con lo siguiente, recordando con lo que aporta al modo de producción altomedieval los acontecimientos de primeras incursiones germánicas y de revueltas sociales en los siglos III y IV y V, si se quiere, que van a facilitar esta evolución interna como consecuencia de la crisis bajo imperial en las sociedades peninsulares, va a facilitar después del siglo V y VI pues la fusión con los germanos por arriba y por abajo y, por lo tanto, la entrada en lo que hemos llamado la parte germánica de la Alta Edad Media peninsular. Bueno, pues eso, lo que ya dijimos, pero con otras palabras, si acaso, en las relaciones sociales, el auge de los terratenientes como clase social, el descenso en número de esclavos y el auge de los pequeños propietarios a través del colonato y los primeros datos de la servidumbre más bien serán más tarde, con los germanos. Después, en ordenación social del territorio, ya lo dijimos, el auge de la ruralización, que se completará ya con la entrada de los germanos, pero que ya aparece a partir de la crisis del siglo III en los finales del Bajo Imperio. Es decir, un éxodo de la ciudad al campo, ¿no? Tan contrario a lo que estamos acostumbrados a vivir en los periodos de florecimiento económico, sean de la antigüedad clásica, sea de la plena, después en la plena Edad Media. La ciudad deja claramente ser lo que fue la célula básica del imperio a partir de los últimos siglos de este. Sobre la fractura entre Roma y sus provincias, pues bueno, ya empezamos a vivir, por lo menos en la parte noroccidental de la península ibérica, la sustitución de la administración romana por una monarquía, en este caso la primera que se formó en el occidente medieval, que es la monarquía de los suevos de Galicia, ¿no? En cuanto al auge de la Iglesia, pues bueno, ya veis que va por delante el milenarismo. Es decir, la Iglesia está preparando su irrupción como factor clave de la forma de producción altomedieval con la bandera de los Beato, con la bandera del milenarismo. Se acerca al juicio final y con eso se justifica el protagonismo diferencial que va a tener la Iglesia en la forma de producción altomedieval. Y nada, pues la anarquía militar y la subsiguiente inseguridad, también como consecuencia de las invasiones y de las revueltas sociales, pues es un factor característico de la Alta Edad Media que hará necesario el feudalismo, es decir, señores con todos los poderes militares, jurisdiccionales, de hacienda y todo para garantizar la seguridad de sus vasallos, y de alguna manera estará presente a lo largo de toda la Edad Media, pero no como durante la Edad Media, donde el sobrevivir era algo extraordinario en el día a día, no solamente por las bajas condiciones socioeconómicas, sino por la inseguridad en general que existía por razones militares de tipo social, de falta de administración, etcétera. Tema que no solo se resolverá durante la plena Edad Media, sino que dará pretexto para la constitución de una forma de producción más estable, como va a ser el feudalismo en su época de esplendor. Terminamos aquí y hasta la semana que viene, en la que hablaremos sobre las invasiones germánicas de una manera más detallada. Gracias.